Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
No se les ocurra ni apagar la radio ni mucho menos cambiar de emisora, porque empieza El Espejo de la Iglesia Diocesana aquí en la cadena COPE, un programa que hacen posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios, cuando pasan escasamente unos minutos de la una y media del mediodía en este viernes 15 de marzo de 2024. Estamos en plena cuaresma y vamos a hablar, porque dentro de muy poco se celebra el día del seminario, concretamente el día 19, si no me equivoco, siempre coincide con el día de San José, y vamos a hablar del seminario. Pero antes de contactar con nuestros invitados, les vamos a contar las noticias de la semana. Confer Diocesana celebra un retiro de cuaresma.
En un encuentro que marcaba el inicio de la cuaresma, este grupo de Confer de la diócesis de Coria y Cáceres se congregaba en este retiro de oración, un evento dirigido por el sacerdote del Prado, Diego Martín Peña, quien inspiró a los participantes a sumergirse en el desierto interior, un espacio donde se silencia el ruido de las actividades cotidianas. Durante este retiro, los religiosos tuvieron la oportunidad de encontrarse con Cristo, permitiendo que su palabra resonara en el corazón de todos. El objetivo era trascender la mediocridad y alcanzar una experiencia más profunda con el resucitado. Religiosos y religiosas participantes esperan que en este tiempo de preparación para la Pascua puedan seguir el ejemplo de María, nuestra madre, quien aceptó con humildad el plan divino.
Encuentro de los capellanes de Hospital de Extremadura.
Pues sí, un encuentro formativo para contrastar algunos de los temas que afectan a la actividad pastoral hospitalaria. El seminario de Cáceres fue el lugar elegido. En él se reunían sacerdotes religiosos y laicos de las tres diócesis de la provincia eclesiástica junto al obispo coordinador de la pastoral de la salud, Monseñor Ernesto Brotons, titular de la de Plasencia. Un encuentro que con anterioridad se celebraba todos los años, pero que no se tenía desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. Para la formación se contaba con Gerardo Dueña, subdelegado para la pastoral de la salud del Archidiócesis de Madrid, que trataba el tema del cuidado de los cuidadores en el contexto de los capellanes de hospitales públicos e insistía en la importancia de cuidar a los que cuidan, tanto personal hospitalario, no solo sanitario, sino también familiares, acompañantes y, por supuesto, el mismo capellán. Don Ernesto equiparó los hospitales a santuarios de curación y vida y a labor, la labor que hacen los capellanes colaborando en el cuidado integral de la persona, donde la dimensión espiritual y anímica es importantísima para la sanación de todo enfermo. Así lo sabemos nosotros y nuestros oyentes del Espejo cuando escuchamos cada semana a nuestro capellán Jesús Luis Viñas.
Jornada interdiocesana de agentes de la salud.
Seguimos con el tema. Recuerda que este 16 de marzo Mérida acoge esa jornada interdiocesana de agentes de pastoral de la salud de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. Estará presidida por el responsable de la salud en la provincia eclesiástica, Monseñor Brotons.
Cáceres acogerá el primer encuentro interdiocesano Cristianos en la Vida Pública.
Bajo el lema Comprometidos por el Bien Común, el Seminario Diocesano de Cáceres acogerá esta primera jornada el 20 de abril, organizado por las delegaciones de apostolado celular de las tres diócesis de la provincia eclesiástica de Mérida-Badajoz. Un encuentro que comenzará a las 10 de la mañana. En él participará Carlos García de Andoín, el político y teólogo, y habrá una mesa redonda donde participarán Vicente Manuel Rosso de la Agencia EFE, Francisco Tomás Cerezo, historiador, José Ángel Domínguez, empresario, y Pilar Blanco Morales, jurista. Las inscripciones pueden hacerse en cristianosvidapublicaex@gmail.com y también pueden hacerlo a través del código de Bizum 38376 con el concepto IE Vida Pública. La fecha límite de inscripción es el 12 de abril. Infórmate en diocesiscoriacáceres.es.
El Movimiento Rural Cristiano reflexiona sobre la crisis ecológica y humana en su asamblea anual.
Una asamblea celebrada en Ávila con la participación de casi 60 militantes de una docena de diócesis, entre ellas la nuestra de Coria Cáceres, con tres representantes también del Movimiento de Jóvenes Rurales Cristianos. El tema que abordaron fue la crisis climática, humana y rural, con la colaboración de Carlos Jesús Delgado, responsable de la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de Madrid. El Movimiento Rural manifiesta que seguirá avanzando y construyendo el reino en las parcelas en las que el Señor les convoque e invita también a sembrarse como semillas de renovación y esperanza. El próximo Día del Mundo Rural, el 15 de mayo, se centrará en el cuidado de las personas y el cuidado de los pueblos. Además, la próxima asamblea la realizarán en Toledo en marzo de 2025.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues después de contarles las noticias de la semana, vamos a hablar de ese día del seminario, el próximo 19 de marzo, y para ello estamos con don Roberto Rubio Domínguez, que además está acompañado de dos seminaristas que también vamos a charlar con ellos. Don Roberto es el rector de nuestro seminario diocesano. Don Roberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien, contento de estar con vosotros una vez más.
Y nosotros encantados de que esté aquí con nosotros. ¿Cómo han preparado qué es lo que vamos a celebrar? Bueno, aparte, lógicamente, sí, el día del seminario, pero ¿cómo han preparado esa celebración para este año 2024?
Pues mira, muy intensa. Comenzábamos ya la preparación antes de este día, porque el fin de semana anterior, siempre a San José, del 8 al 10, todos los seminaristas mayores, los filósofos y teólogos salen a distintos pueblos de nuestra diócesis. Este año, entre ellos, a Coria, a Montehermoso, a Malpartida de Cáceres y a algunos pueblos más, hasta donde hemos podido llegar. Todo este fin de semana, los seminaristas mayores se quedan allí a dormir con los párrocos correspondientes y hacen en toda la campaña del seminario, en los grupos que estén vivos en la parroquia, tanto de niños y de jóvenes, como grupos de cáritas, de adultos, donde dan su testimonio de vida aquí en el seminario y explican ellos, mejor que nadie lo puede hacer un seminarista que vive aquí con nosotros, su experiencia y su itinerario vocacional, explican y hacen campaña del seminario. Eso fue el fin de semana del 8 al 10. Después, los días 16 y 17, sábado y domingo, nos vamos a desplegar ese fin de semana por todas las parroquias de Cáceres, tanto los formadores como los seminaristas mayores y también ya los seminaristas menores. Vamos a todas las parroquias, nos hacemos presentes en todas las Eucaristías y hablamos de nuestra vida del seminario con las cuatro dimensiones y pilares fundamentales y un poco explicando a la gente in situ cuántos seminaristas estamos, lo que hacemos en el día a día y nuestra ilusión por seguir a Jesús desde lo que vivimos en nuestro día. Todo eso se culminará el día 19 con la festividad del día del seminario y la solemnidad de San José. Previamente a esos días, aquí ya internamente nosotros en el seminario vivimos un triduo en honor a San José, que los tenemos el día 15, 16 y 17, y después ya la fiesta ya el 19.
Roberto, además nuestra diócesis está muy comprometida con el seminario diocesano, tenéis muy buena acogida en todas las localidades en las que vais a celebrar, a compartir con ellas, a vivir la vida y la fe, y además, nuestro obispo ha sido nombrado por la Conferencia Episcopal Española como nuevo presidente de la Comisión Episcopal para el Clero y los Seminarios. No sé si has tenido ocasión de charlar con él sobre esa nueva tarea y esa nueva encomienda que pone la Iglesia Española en las manos de nuestro obispo.
Sí, hablé enseguida con don Jesús, le llamé para felicitarle, lógicamente, y me contó también cómo había sido un poco todo, hacía grandes rasgos, y bueno, estamos contentísimos. Creo que ese nombramiento es providencial y es una alegría, en primer lugar, para toda la Iglesia Española, que me parece que ha elegido a un candidato idóneo, nuestro obispo, que está muy preparado y con una ilusión y motivación muy importante por las vocaciones y por el seminario. Entonces, en primer lugar, creo que es una alegría para la Iglesia de nuestro país y también, lógicamente, para nuestra diócesis y para nuestro seminario. Estamos pletóricos por ese nombramiento y vamos a apoyar y ayudar a don Jesús en todo lo que necesite. Creo que es una alegría, sin duda.
Roberto, estás con dos seminaristas. Dinos cómo se llaman, porque sí, vamos a hablar con ellos.
Estamos aquí con Gerardo, que ya va muy avanzado en su itinerario de vocacional y de formación, ahora os lo explicará él, y también con Víctor, que está aquí a tope con nosotros en un curso también muy especial, muy importante para él. Si Dios quiere, al año que viene, él comenzará teología y Gerardo está terminando teología ya y los estudios.
A Gerardo entonces le queda poco tiempo, pues vamos a hablar primero con Gerardo, si le parece bien, sí, al señor rector.
Pues fenomenal, os dejo con Gerardo.
Venga,
claro que sí.
Vamos a ver. Gerardo.
Hola, buenos días.
Hola, Gerardo, buenos días.
Bueno, pues Gerardo lo ha contado ya alguna vez, pero ese momento de ser seminarista supongo que fue trascendental. Entonces, para aquellos oyentes que no te han escuchado nunca, Gerardo, que además yo creo que es muy bonito el momento en que tú vives este momento, ¿qué hecho clave parte en tu vida para tomar esa decisión de ingresar en el seminario? Porque no fue una cosa de un día para otro, ¿verdad?
Claro, claro, claro que no ha sido así, sino todo un proceso y a su vez creciendo con una experiencia de que el mismo Dios se ha encargado de configurarme con él, porque yo siempre suelo decir que el primer paso de mi vocación lo han dado mis padres y ya luego ya creciendo, porque ellos evidentemente me mandaron al seminario menor y yo creciendo con eso, ¿no? Pero ya acabando el segundo de bachillerato me costó entrar en el seminario mayor y me fui a la universidad, y estando en la universidad de verdad que noté ese contraste, que era una realidad completamente distinta a la que había crecido, ¿no? Y ya entré al mayor, y a su vez esas experiencias en las que entiendo el sacerdocio, que aunque al principio fui monaguillo, que lo que más me ha traído ha sido esa celebración eucarística, luego voy creciendo y entiendo que el sacerdocio es algo más inmenso, es decir, la obra caritativa, acompañar a los necesitados, esa disposición de todo. Es algo que a mí me ilusiona hacerlo y es algo que a mí me empuja a seguir adelante. Y eso, en la experiencia clave, es lo que noto, que el Señor mismo se está encargando de mí a seguir caminando. Y la verdad que estoy muy ilusionado con eso. Y ahora que son los últimos años y muchísimo más, muy intenso todo, pero con mucha ilusión.
Gerardo, ¿te resultó difícil salir de tu casa, de tu familia y adaptarte a la vida en el seminario?
Sí, la verdad que difícil sí lo ha sido, porque a su vez que ha sido de una forma inmediata, porque me llegó la noticia que tenía que venir aquí a España 2 semanas antes y fue así, y avisar a mis padres venir aquí, porque incluso ni algunos hermanos míos no pude despedir y estar aquí luego. Bueno, ha sido adaptarse, la verdad que ha sido difícil porque los echas de menos, necesitas ese cariño familiar. La verdad que me siento muy bendecido porque toda mi familia está muy contento con esa vocación y bueno, me apoya ahora desde lejos, pero también lo siento cerca, y a su vez que aquí también he creado una familia, pero sí los echo de menos, pero que desde allá me animan a crecer, y también es una disposición también de lo que es el sacerdocio, que es una entrega donde el Señor quiera, así que también vivo esa parte positiva.
Gerardo, nos vamos a la última pregunta. A ti personalmente, ¿cómo te ha sorprendido el seminario? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención y qué te motiva a seguir adelante en tus estudios para formarte como sacerdote?
Bueno, la relación en el mismo seminario como una familia, porque yo entiendo también que el sacerdote no es una persona solitaria, sino que vive en comunidad, y por tanto que siendo seminarista pasan esos momentos de, bueno, antibajos, en los que de verdad necesitas a ese hermano que te acompañe, necesitas a este formador, que los tenemos como padres, que nos ayudan a seguir adelante. Por tanto, esa comunidad que se crea y que me ayuda a crecer y a discernir mi vocación. Porque yo estoy muy convencido que si no tuviera esa gente alrededor, en algún momento podía negar esa voluntad que tiene Dios conmigo. Así que es algo que valoro muchísimo y que me ayuda. De hecho, muy importante la vida en comunidad en el seminario.
Pues importantísimo tu testimonio, Gerardo. Te voy a pedir que le pases el teléfono a Víctor, no sin antes animarte a que continúes, y mucha fuerza, porque tendremos en ti un magnífico cura. Pásale, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Y ahora,
pues ahora nos vamos con Víctor Barrantes, que nos cuente un poco cómo es el día a día del seminario, porque y también pues cómo surge esa vocación. Víctor, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Víctor, ¿no es tu primera vez en el seminario?
No, no es la primera vez. Yo ya estuve en el seminario durante 3 años y, bueno, por diversas circunstancias decidí salir y, bueno, durante años estuve fuera estudiando otra cosa y, bueno, por providencia divina, porque el Espíritu Santo actuó en su momento, pues decidí volver al seminario y aquí estoy de nuevo.
Bueno, pues ahora has vuelto a tu casa, ¿verdad? Vuelto a tu casa, a tu familia y a adaptarte de nuevo. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el día a día del seminario? ¿Cómo para aquellos que nos escuchan?
Bueno, pues a lo largo de la semana, nada más levantarnos tenemos oración, después del desayuno tenemos las clases, después de la comida la siesta como todo el mundo, la tarde la dedicamos al estudio y terminamos el día con la Santa Misa y la cena y la oración de por la noche. Eso sería simplemente los días de diario. Y luego los fines de semana, pues es muy variable. Por ejemplo, una vez al mes vamos a diferentes pueblos de la diócesis para que la gente nos conozca, la gente conozca el seminario, nos conozca a nosotros los seminaristas. Y bueno, convivimos allí con ellos, aparte de celebrar la misa, estamos con ellos, comemos con ellos, entre otras actividades que solemos hacer los fines de semana.
Víctor, ¿tú cómo descubriste? Soy David Remedio, supongo que ya lo sabes, porque además nos conocemos. Víctor, ¿cómo descubriste tu vocación? Porque hasta donde yo sé, y por lo que hemos podido hablar incluso personalmente, es desde muy pequeño.
Sí, la verdad que desde muy pequeño yo me he educado en un ambiente católico. Yo pertenezco a la parroquia de Fátima de Cáceres, donde... Bueno, la devoción a la Virgen está muy presente y también en mi vida, y luego también muy importante en mi vida han sido las cofradías y hermandades, la Semana Santa que tanto se vive en Cáceres, y bueno, todo ha influido viviéndolo desde pequeño. Y bueno, simplemente que Dios actúa, la Virgen también ha tenido mucho que ver y nada, aquí estoy en el seminario.
Pues yo tengo que contar una anécdota ahora que estamos aquí en confianza, y es que recuerdo a Víctor hace muy poquito en el Santuario de la Montaña, ahora unos meses, con un rosario entre las manos en un evento que tuvimos diocesano, y justo después me confesó pues eso, que tenía en ese corazón la vuelta al seminario. Así que, Víctor, pues te deseo toda la suerte del mundo en este proyecto, en este camino que retomas hacia el sacerdocio con esos inicios de teología, y que viváis este día del seminario como una celebración, porque así lo vivimos toda la diócesis con vosotros.
Muchísimas gracias, Lorena, y a ti también, David.
Pues gracias a vosotros por haber estado una vez más en este programa, que también es vuestra casa. Ánimo y adelante. Y nosotros, después de despedir a nuestros amigos seminaristas y al rector del seminario, les contamos de... No, perdón, que ya me estaba yo adelantando, que me pasa siempre. Vamos con nuestros audios de la semana, porque tenemos a Jesús Luis Viñas también esta semana, ¿no?
Vamos a escuchar a nuestro capellán de hospital.
En la anterior historia os contaba cómo en urgencias uno de los enfermos me daba las gracias al darle la unción. No fue el primero ni el último que lo ha hecho. Lo cierto es que casi todos los que han dicho gracias lo han hecho en un momento, al concluir la imposición de manos. Uno de los ritos o gestos del sacramento de la unción es la imposición de manos. Se hace después de pedir perdón al Señor y en silencio. A mí me gusta colocar bien la mano sobre la cabeza del enfermo. Tengo que decir que tengo una mano bastante grande, para que se sienta que la imposición de manos es un gesto importante. La Iglesia siempre ha empleado este gesto como signo de la efusión del Espíritu y para significar su fuerza actuante, purificadora y capacitadora. Jesús imponía la mano a los enfermos y quedaban curados. Lo cierto es que es un momento intenso. Al hacerlo en silencio y de manera más o menos prolongada, los enfermos, en la gran mayoría de los casos, primero se estremecen y después notas cómo se relajan. Casi todos cierran los ojos. Es justo al apartar la mano cuando te dicen «gracias». Supongo que es porque piensan que el rito ya ha acabado, aunque falte la unción con el óleo de los enfermos, o porque realmente han sentido que el Señor les ha invadido con su poder sanador, con su amor. También los acompañantes se sobrecogen porque ven que el familiar de alguna manera se transforma. Lo que suponía iba a ser traumático y les infundiría temor, se convierte en paz y serenidad, en aceptación. No es el gesto principal de la unción, pero es realmente importante, impactante y cargado de significado. Además, qué importante es el contacto humano. No cabe duda que de alguna manera es reconfortante y sanador. Ante el dolor de un niño que se ha hecho daño o llora, sabemos que es fácil calmarlo con un buen achuchón para que sienta que ya está a salvo, protegido, cuidado. A veces, cuando alguien llora a tu lado por una pérdida o por alguna otra razón, las palabras no sirven. Pero un roce o un abrazo sabemos que sirven perfectamente de consuelo. Es nuestro mejor argumento para expresarles también todo lo que sentimos. Con los enfermos pasa lo mismo. Necesitan de nuestra cercanía, nuestro cariño y, por supuesto, nuestro contacto. En ocasiones no podemos hacer más y, sin embargo, lo es todo para ellos. Seguro que más de una vez, cuando lo hagas, vas a sentir un reconfortante gracias.
Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Cercanía, contacto, cariño, eso también es lo que ofrece nuestra iglesia y esas historias de capellán de hospital.
Pues como cariño el que le tenemos a nuestro siguiente colaborador en este Espejo de la Iglesia en Coria Cáceres, que es Luis Arroyo, y tiene un mensaje muy especial para un colectivo al que quiere mucho.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre las cofradías penitenciales. El término cofradía viene del latín cum fratres, es decir, cohermanos, y son asociaciones de fieles con fuertes vínculos, obligaciones espirituales, fraternas y caritativas bajo la asistencia espiritual de un sacerdote. Existen tres clases de cofradías de acuerdo a su finalidad. Primero están las de gloria, que están centradas en el culto a una advocación. Segundo, las sacramentales, que están orientadas al culto y adoración al Santísimo Sacramento. Y la tercera, las penitenciales, que son aquellas que, realizando además de actos de caridad para los que fueron creadas, vienen a realizar actos procesionales en Semana Santa, principalmente con imágenes de Jesús, la Virgen y los diversos misterios de la pasión y muerte del Señor. ¿Cuál es la financiación de las cofradías? Pues la gestión cofrade se nutre principalmente de las cuotas de los propios cofrades y también de diversas aportaciones y subvenciones, tanto públicas como privadas. Podríamos también preguntarnos, ¿y qué es una procesión penitencial? Pues ni más ni menos que la estación de penitencia de la cofradía, cuya finalidad no es otra que el dar testimonio público de la fe en Cristo Jesús y su Santa Madre, la Virgen. Y podríamos preguntarnos por último, ¿tienen hoy sentido las procesiones? ¿En el 2024 está bien que salgan a la calle? Yo creo que sí, y mucho. Pero como la opinión del jesuita Daniel Cuesta dice, que claro que sí tiene sentido, porque una procesión congrega a los cristianos con calles abarrotadas de personas que desean participar en ella y contemplarla. Tienen sentido porque evangelizan, y no es, el evangelizar no está reñido con su potencial cultural y turístico. También porque hace orar, son una mediación que nos permite hacer algo que sabemos de cuidar, como es dedicarle el tiempo a Dios, porque saca la fe a la calle y posibilita el encuentro con Cristo, que por sus circunstancias no van a poder hacerlo durante el año. Por lo tanto, las procesiones siguen siendo necesarias, al menos para aquellos cristianos que son capaces de escuchar en ellas la voz de un Dios que está vivo y está muy lejos de ser algo perteneciente al pasado.
Coria acogerá el 36º Encuentro Diocesano de Jóvenes el próximo 13 de abril.
Pues sí, será en la ciudad de Coria, organizado por la Delegación de Pastoral Juvenil de esta diócesis, bajo el lema "No tengáis miedo, sed luz en el mundo". Se espera la participación de jóvenes de toda la diócesis, con una jornada de convivencia, oración, música y testimonio. Comenzará a las 9:30 de la mañana. Si quieres participar, puedes escribir a delepastoraljuvenil@gmail.com o también informarte en comunicación@diocesiscoriacaceres.es.
Qué mala es la previcia, era el 37º encuentro. Retiro espiritual en Cáceres.
Bueno, pues el próximo sábado, 23 de marzo, se lleva a cabo este retiro espiritual que dirige Paco Neila en Cáceres. El tema del retiro es silencio, eclipse de Dios y purificación de las imágenes de Dios. Comenzará a las 10 de la mañana. Puedes inscribirte en el 927-2205-12, un retiro que organiza la Delegación Diocesana de Espiritualidad.
Y nosotros nos marchamos después de haber tenido este programa del Espejo aquí en la cadena COPE.
Te espero mañana en la carrera solidaria del Dios, David.
Madre mía, pues estoy yo para correr.
Nada, vas andando, que recuerdo que todo el mundo puede participar. Y si no, el dorsal solidario.
Pues sí, pues mira, es una opción que me parece bien, porque además mañana tengo un día muy complicado. Y invito aquí a todo el mundo a que, si no pueden participar presencialmente en esa carrera solidaria de mañana 16 de marzo del Colegio Diocesano, pues que lo haga también con ese dorsal solidario, que pueden encontrar toda la información en la página web del Colegio Diocesano. Nosotros nos marchamos, ya saben que este programa lo han hecho posible Miguel Ángel Mena en el control, Lorena Jorna en la dirección y quien les habla, David Remedios. Nos escuchamos la semana que viene. Sean buenos, sean felices y no cambien de emisora, que no es pecado, pero casi.